Madre mía, cómo está el patio. John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No os quejaréis, ¿eh?
No,
hoy
nunca
toca,
nos quejamos.
Hoy toca remar poco. Hoy tenemos olas de noticias y debates y polémicas de lo más interesantes. Curioso, ¿eh? Es curioso cómo algunos asuntos adquieren relevancia sin discusión a nivel nacional y otros parecen que no. Aquí vamos a hablar de todos. Del fiscal Moix, ¿debe dimitir o no por lo de Panamá? De Mariano Rajoy, ¿escándalo o no escándalo porque tenga que declarar él en persona? ¿Pero qué se creen, que nos vamos a olvidar de lo de la UGT en Asturias? ¿Que no vamos a hablar de las cañerías de Convergencia? ¿Que no vamos a contar lo de Pablo Iglesias hoy? Por cierto, hoy nos ha dejado un par de esas anécdotas estupendas que tengo unas ganas de... Bueno, no me adelanto más. El GastroPlus, me tomo el GastroPlus y empezamos la tertulia. Nieves.
Aquí lo tengo. Lo hemos comprado en la farmacia, pero lo encontramos también en el herbolario, en la parafarmacia del Corte Inglés, incluso en la parafarmacia mundonatural.es. Eres un hombre libre y la gente ya le quiere tal y como
es. Se hizo mayor a la mil y se fue el pobre. Era feliz solo con tanto hombre. Se hizo turuta pa' tocar una trompeta. Hacia la guardia con su flor y su peineta. Vino a Madrid persiguiendo a sus artistas. A su padre por fin le perdió de vista. Y por la tarde ya se había hecho la toga. Va por la noche trabajar en Pasapoga.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Nieves, consejo de Aegon Salud para nuestros oyentes antes de empezar la tertulia de forma oficial.
Sí, que nos hagamos un seguro de salud, ese seguro que tiene más de 37.000 médicos, el seguro que tiene un precio más que justo, 39,95 euros al mes sin copago, que además no te vas a llevar sorpresas con coberturas no incluidas y que podemos contratar llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Alejandro Vara, ¿tienes ganas de hablar de lo del fiscal Moix, sí o no?
Nuestro gran amigo, el fiscal Moix. Pues no sé, pero él poca.
John,
¿no?
Mueller, ¿tienes ganas de hablar de lo de Rajoy y declarando in person?
¿De Rajoy?
Carmelo Jordá, ya no te pregunto.
Yo tengo ganas de hablar de todo.
Bien, pues te voy a decir una cosa. Es verdad que no hay nadie del Partido Popular implicado. Es verdad. Pero aún así yo creo que una operación en la que aparece la UCO, en la que aparecen facturas falsas, en la que aparece un dinero de una mutualidad de mineros que se volatiliza, en las que aparece una amnistía fiscal, ocultación de una subvención concedida por el gobierno de Zapatero, sobrecostes de millones de euros. No hay nadie del PP. Pero aunque sea un ratito, vamos a hablar de ella. Luis Eduardo García, de Radio Asturias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha caído ahí la operación Ulla? En el epicentro de la UGT asturiana. Ahí es nada. Y otra vez Fernández Villa.
Y otra vez Fernández Villa, que no para. Pues la Guardia Civil, que ha entrado ya a saco, ha registrado durante casi 5 horas la casa del ex sindicalista, el factotum, el jefe total, el dueño, el auténtico Nerón del Principado de Asturias durante décadas. Y al final 4 detenidos en esta operación policial contra un entramado en lo que llaman el Montillo de la Minería, que es una especie de ente fundacional para ayudar a mineros retirados, y todo por un espectacular spa, hotel spa recreativo para jubilados de la mina y familiares, que está en Felechosa, en la carretera que va de Mieres hacia el puerto de San Isidro León. Y es un algo, pues es un espectáculo de spa, como digo, y ahí es donde parece que se han centrado todas las pesquisas y sospechas de la UCO. Está la Fiscalía Anticorrupción informado que el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo, la Fiscalía Especial contra la Corrupción, UCO, que están llevando a cabo una operación contra él, evidentemente, los principales, José Ángel Fernández Villa, y sobre todo por José Antonio Postigo y familiar, que era el gerente de este centro Montepío, además asesor fiscal de este residencial y el constructor. Bueno, evidentemente después ya viene todo tirando del hilo, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial, tráfico de influencia, delito societario y bla, bla, y muchísimos delitos de prevaricación, cohecho y prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
¿Te acuerdas, Luis Eduardo, cuando hablamos de la primera vez que saltaba lo de la UGT y el registro de las sedes y las detenciones que decían esto es un ataque al sindicato? ¿Te acuerdas, verdad? Ahora parece que ya quejarse no se quejan mucho porque les han descubierto todo.
Sí, les han descubierto. Más que otra cosa, porque el momento que la Guardia Civil ha tirado del hilo, el problema está en una subvención concedida en el año 2009 que concedió el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Instituto, pues bueno, tema de reestructurar minería del carbón, desarrollo alternativo de las comarcas mineras, y pues ahí, en esa dicha mutualidad, entre los años 2005 y 2014, ahí es donde está ese desvío de capitales y ahí es donde ya, pues prácticamente todos los líderes sindicales de UGT, del SOMA, de Comisiones Obreras, ya evidentemente al ver que les han pillado con el carrito de lado, ya están desviando el foco de la atención y pidiendo evidentemente que, son palabras textuales, que el cáncer se arregle, que el cáncer se corte de inmediato. Y el cáncer es José Ángel Fernández Villa, que por cierto sigue en su tratamiento con una amnesia absolutamente increíble de todo lo que ha sucedido.
Lo de increíble es porque no te crees la amnesia o porque es tremendo.
No me creo la enfermedad, ni me creo, es algo muy, una opinión muy personal y subjetiva, ni me creo la enfermedad, ni me creo absolutamente nada de lo que esté en manos de José Ángel Fernández Villa, más aún cuando sigue en pie eso de que parte del dinero que le han encontrado en casa, que le encontraron miles, cientos de miles de euros, aseguraba que salía de un bar de vinos de su pueblo, Tuilla, un pueblo minero, que aproximadamente tendrá unos 500 habitantes, pues muchos vinos tuvo que poner en ese pueblo de Tuilla a su familia.
El bar más rentable de España. Gracias, Luis Eduardo. Un abrazo muy fuerte al equipo de Radio Asturias.
Un saludo.
Curioso, ¿eh? Esto, en vez de ser en Asturias con la UGT, con subvenciones concedidas por el gobierno de Zapatero, ¿ahora lo ponemos en Valencia?
Bueno, por ejemplo.
Y vemos la que se monta hoy.
Bueno, en Valencia. Con algún spa, pueblo de Madrid. Sí.
Con un spa.
Tiene todos los requisitos necesarios.
Con una amnistía fiscal. ¿Quieres amnistía fiscal? La tenemos.
Pero y por cosas mucho menores y por asuntos bastante menores, ¿no?
Estáis criticando. Yo hoy, esta mañana, he estado liado con problemas familiares y tal, pero seguro que La Sexta ha hecho un especial desde que ha empezado la Guardia Civil a intervenir, ¿no?
¿Lo aclaras tú o lo aclaro yo, Carmelo?
La ironía en radio no se entiende.
No, sí que se entiende.
Lo has dicho tan serio. Hombre, cuando haces eso tienes que soltar como un... Porque claro, lo has dicho tan serio y con la credibilidad que tú tienes que la gente ha dicho, anda, pues oye, qué especial han hecho. Será en otra.
Estaba ahí Ferreras, dale que te pego a la minería.
No, pero no solo La Sexta, las televisiones.
Estaba con Mois Ferreras.
Cuatro tampoco. ¿Por qué? Porque estaban con los dos asuntos del día en la corrupción, porque hoy ha habido esta operación y luego lo del fiscal en el tema de convergencia, oye, que no ha podido ser más descriptivo. El Palau de la Música es la cañería por la que bajaban las comisiones que cobraba Convergencia para adjudicar obras, y dice en ese momento, por cierto, adjudicaciones como la de este Palacio de Justicia, que también se adjudicó por una comisión. Vamos, ni en Algunos Hombres Buenos el fiscal o Tom Cruise podía hacer eso.
Sánchez, dramático el fiscal.
Déjame decir antes de pasar al siguiente tema que hay que pasar ya, pero decir que cuando la gente defiende la minería, así en abstracto, y parece que la minería es una cosa como de vida o muerte, que la gente está...
Bueno, es que una parte de la minería es de vida o muerte.
No, bueno, pero afortunadamente en España... muy poca, pero lo que quiero decir que es un tema como que no nos queda nada si no es la minería porque estamos en la miseria. No, lo que se defiende es esto.
Bueno.
Lo que se defiende son privilegios y chollos y residencias con spa.
Bueno, Carmelo, desgraciadamente, como en todo, hay algunos que creen que se está defendiendo eso y que de buena fe están defendiendo a los mineros y luego hay un negocio del que está detrás. Porque yo, fíjate...
Ayer estaba en el periódico La Noticia...
un dato. Una empresa de maquinaria industrial muy importante en todo el mundo, John Mueller, se sorprendió una vez y dijo, oye, pero ¿cómo puede ser que estas retropalas o lo que fueran, estos bulldozers, porque los tienen todos con una identificación también con GPS. Diga, pero si se la hemos vendido a un conocido empresario de la minería en Asturias, ¿qué hacen en Afganistán? Pero si la subvención era para que fuera en esta mina. ¿Qué hacen? He dicho Afganistán por decir un país, pero ¿qué hacen en la India? Dice, ¿pero qué hacen allí? Pues porque la subvención la cobraban aquí, pero aquí no había explotación. La explotación se la llevaba y la ponía en otro sitio. Pero que haya todo este negocio, al final hay algunos mineros que le hacen de coartada a esta gente. Pero claro, el minero reivindica para sí y luego el que se está llevando el dinero de la mutua de los mineros.
Es
el
tema, lo de la mutualidad.
Sí, de la mutua de los mineros.
Muy de gángsters del transporte de las películas de Chicago.
Lo has dicho tú, lo tiene todo esta trama.
El argumento, el guión, el guionista, es que no se ha dejado detalle.
Y sin embargo no se lo han comprado.
Hasta lo de la amnesia del personaje.
Y el spa, dice, un spa estupendo.
Es que ha sido redondo. Yo he escuchado hoy a Cayo Lara, que le han preguntado por este asunto. Bueno, evidentemente se ha rasgado las vestiduras, ha lamentado muchísimo, ha puesto a caldo al personaje en cuestión. Pero bueno, la autocrítica la tiene que hacer él también, lo tiene que hacer todo el mundo. No vale solo bombardear sobre las filas del PP cuando estallan lo que estalla. Y ha estallado en Valencia. Es que aquí, yo creo que quitando, y porque le preguntas, quitando esa respuesta que ha dado Lara, yo he escuchado muy poca reacción política a un asunto además que todo el mundo sabía, que es la típica historia, además, que es particularmente deleznable, como es que sea un líder sindical el que esté afanando la pasta de la mutua de los sindicatos para llevársela crudo. A mí
me parece bastante apesta, coherente, ¿no?, con el funcionamiento de los dos grandes sindicatos en España, pero esa es otra discusión, que digamos que son chiringuitos montados para que una gente, no, normalmente no robando, pero sí para que una gente viva sin trabajar, que es básicamente lo que hacen la mayor parte de los sindicalistas, sobre todo a partir de un cierto determinado nivel.
Volumen, sí,
ayer dábamos la noticia en Libertad Digital, no solo en Libertad Digital, sino en otros medios, de un empresario minero al que se está juzgando porque el tío tenía una subvención para sacar carbón y lo que hacía era comprar carbón en el extranjero y venderlo como carbón nacional. Pues le salía más barato que mantener la explotación funcionando a tope. Entonces, digamos, ese es el tipo de mentira en el que se está moviendo un sector y que estamos favoreciendo, y que no solo es que estemos pagando todos, sino que de vez en cuando nos dicen que tienen derecho a que todos lo paguemos, que es lo que a mí, digamos, me hace hervir la sangre, por así decirlo. Entonces, eso, yo de verdad, sé que hay gente, o sea, habrá mucha gente honrada, habrá mucha gente que defienda eso y que, digamos, y que defienda su puesto de trabajo con todas las redes del mundo y tal. Pero al final, cuando tú, un sector económico, el que sea, en lugar de vivir de lo que es capaz de producir, vive de lo que entre todos le damos, involuntariamente, que si fuera voluntariamente allá cada cual, pero de lo que a todos nos sacan para dárselo, pues lo que generas es esto. Lo que se genera es el aproveche en cuanto se pueda.
No es mucho lo que puedo decir. Lo único que me sigue sorprendiendo, que yo creo que hay una larga experiencia, no solo española, sino en el mundo, respecto de dónde se deben encender las luces rojas de la eventual corrupción. Y este es un caso de libro. Una mutua, un sindicato, o sea, sobre todo hay que mirar ahí donde están los que además utilizan como cortina de humo el que están cerca de los trabajadores, etcétera. Y me da la impresión de que caemos una y otra vez, o sea, faltan sistemas de control, faltan frenos y contrapesos. Y no nos olvidemos que uno de los contrapesos más importantes que existen en las sociedades es cuando tú te estás jugando tu dinero. Entonces, cuando algo viene de la sopa boba, ya hay que encender las luces rojas porque efectivamente ahí faltan un contrapeso, una vigilancia adicional.
Bueno,
pero fíjate solo una cosa. Dime, estamos hablando de un territorio como el que estamos hablando, de una zona geográfica localizada de la que estamos hablando, de una industria o de un sector del que estamos hablando, que cuando se pregunta, pero ¿y cómo es posible que no lo supiera también no sé quién? Es que yo creo que estas historias, es que en Asturias lo sabía
todo el mundo.
Es una historia que hablando yo, es que la película del señor Fernández Villa, bueno, es que apesta ya desde hace bastante tiempo.
Tú fíjate cómo se ha mojado nuestro compañero de Asturias, hombre, dice, pero vamos, que estamos indignados, que dice, no, amnesia.
Nos hemos chupado el dedo durante tanto tiempo? ¿Quién se lo ha chupado? ¿Por qué se ha mirado para otro lado? ¿Por qué de pronto estalló un asunto que ya sabíamos que tenía que haber estallado hace años?
Porque era una sensación de impunidad, claro, de el no cacique había... de turno, pero además es lo que ha dicho John Mueller. Si el cacique tiene encima un velo de la cercanía al trabajador, de la izquierda, pero si este es el que organiza Rodiezmo y tal, a este no se le toca. Claro.
Este es el que organizaba Rodiezmo.
A este no se le toca, que este te monta Zapatero. La minería, pero este hombre, si es uno del proletariado, pues toma. Pero decía John Mueller, dice, no, hoy de lo que se hablaba en casi todos los sitios, y por cierto, ha sido el tema, este tema no ha llegado al Congreso. O sea, no ha llegado a que los diputados en el Congreso tengan que estar hablando mucho del asunto. El de Cataluña, a los del PDCAT no les he visto yo tener que esconderse en el baño para que no le preguntaran por ser la tubería de la corrupción. ¿De qué se hablaba? De Moix, del fiscal anticorrupción y de la comparecencia de Rajoy. ¿Os parece que empecemos por la comparecencia del presidente del gobierno? Hacemos una ronda así primero exprés. ¿Te parece bien, Vara, que vaya a declarar en persona como testigo en el caso Gürtel?
Innecesario, me parece una enormidad.
Carmelo,
a mí no me parece ni bien ni mal. Es decir, creo que el error político, no judicial, no voy a entrar en el tema judicial porque la verdad es que se me escapa un poco. Pero el error político es no haberse ofrecido a hacer eso cuando lo más probable es que te pasase esto.
John,
a mí me parece bien.
¿Te parece bien por qué?
Que vaya como cualquier ciudadano.
Como cualquier ciudadano, sí. Dices tú.
Y me parece que la justificación que él dio para pedir que a declarar a través de Plasma, pues me parece un poco absurdo.
Sí,
o sea, que los gastos de seguridad, es que entonces por eso el presidente no puede ir ni a la esquina, si es por los gastos de seguridad. A mí me parece bien porque yo creo que es bueno, además, y además te voy a decir por qué creo que es bueno ir a declarar como un ciudadano, como cualquier otro ciudadano. Porque de alguna manera muestras un valor cívico, muestras un valor, iba a decir otra vez republicano, ya lo dije el otro día, metí la pata hablando del valor republicano en una monarquía, pero cuando me refiero a republicano me refiero a civismo, me refiero a que muestras el sometimiento a la ley incluso del presidente del gobierno, que también aquí nosotros ensalzamos mucho la figura del presidente casi a la altura de otros presidentes que son jefes de Estado, y él es simplemente jefe de gobierno, como un presidente del Consejo. Y yo creo que está bien que vaya, y el error es lo que ha dicho Carmelo, no... haber intentado esa maniobra plasmática
y encima mal hecha
y que te saliera mal.
Pues,
y entonces hoy ha estado perfecto el presidente cuando ha dicho yo estaré a lo que digan los jueces y la ministra de Defensa también.
Eso lo hubiera dicho antes.
Lo dijo antes.
Lo dijo.
No, pero sin hacer luego el escrito para el plasma.
Claro, pero es yo estaré a lo que digan los tribunales.
Si es que te expones el
escrito.
Fíjate,
si es que yo me cuesta mucho defender a Mariano Rajoy en este asunto, porque yo creo que de raíz he sido muy crítico cuando yo digo Mariano Rajoy en este asunto tiene una responsabilidad política, pero creo que en torno a esta declaración hay un escándalo judicial y una hipocresía política del más alto nivel. Escándalo judicial, ¿cómo que como cualquier ciudadano, John Mueller?
Como cualquier ciudadano.
Quitemos entonces la declaración por videoconferencia.
No, hombre, pero es que la declaración por videoconferencia está justificada en muchos casos.
Ah, bien. Entonces,
cuando no
ahora
puedes
necesito
estar
que
en
alguien,
el lugar,
necesito
etcétera.
Que alguien me explique por qué el juez Eloy Velasco se dirige al despacho de Cristina Cifuentes en la Puerta del Sol para notificarle y que haga la declaración, no en tribunal, sino en donde ella elige. Que me explique, oye, que dentro de un tribunal el presidente le diga a los otros dos jueces, uno de ellos, por cierto, José Ricardo de Prada, que no hay que olvidarlo, le diga, hombre, o sea que usted, que permitió declarar por videoconferencia a un imputado en la financiación de las Irrecotabernas, por escrito, ¿eh? Aquí está, el papelito. El señor Hurtado le dice al juez Julio de Diego, dice, hombre, si entonces fue determinante para que sí así operase la posición institucional, tampoco acabo de entender que ahora no se tenga en cuenta, les está diciendo, cuando les recuerda que por videoconferencia han declarado otros cargos políticos y ninguno de los dos jueces dijo nada.
¿Y estaban siendo investigados en razón del cargo político o de que eran simplemente ciudadanos?
A Mariano Rajoy le están investigando, lo digo porque...
A Mariano Rajoy dice el auto que le están investigando, que está siendo citado como ciudadano, no como en razón de ser presidente del gobierno.
Está siendo investigado, declarando como testigo.
Del partido.
Pero que va como testigo.
Responsabilidades como partido.
Sí,
que va como testigo.
Se le cita como testigo, pero como ciudadano, no en razón
pero eso
de
no es
pero
así.
Vamos a ver pero vamos a ver John así. Mueller como ciudadano no pueden interrogar al presidente del Partido Popular porque no le interrogan como ciudadano. Mira, Dice, ¿cómo es posible, dice el presidente del tribunal, que aún usted...
¿De qué tribunal y de qué
este
caso?
Tribunal, sí, de este tribunal. Tribunal, Ángel Hurtado, tribunal de la Sala Gürtel, le dice al otro juez, son tres, José Ricardo de Prada, héroe del Gara, Julio de Diego y Ángel Hurtado. Y el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le dice a Julio de Diego, dice, hombre, usted se mostró primero en contra de la citación a Rajoy y luego a favor. Y luego usted permitió a uno de los acusados, no testigo, acusados, en la causa de la financiación, no del PP, sino de la ETA con las Herricotabernas, declarar a través de videoconferencia, y le parece mal que lo haga Rajoy. Yo no digo que lo correcto sea que vaya o que no vaya. Yo lo que digo es que aquí hay un escándalo judicial de tomo y lomo, porque hay unos jueces que fueron recusados por sus vinculaciones con el PP, porque el PP dijo, los queremos ascender al CGPJ, no pueden ser jueces. Vale, lo entiendo. José Ricardo de Prada, Zapatero hace muy bien en lo de la negociación con la ETA, en la Audiencia Nacional se tortura, el Partido Popular, paca. Y dicen, no, el que siga. Y estamos viendo
No acabo de ver dónde va tu argumentación, porque...
¿Mi argumentación?
¿Por qué tiene que tener un tratamiento distinto el presidente del gobierno?
¿Pero distinto a cuál? ¿Por qué tiene que tener un tratamiento diferente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes?
No, es que no sé los detalles de cómo fue la declaración de Cristina Cifuentes.
La declaración de Cristina Cifuentes
fue...
Ni en razón
de qué era ese proceso. Se le estaba jugando, era testigo...
Era testigo.
¿Pero era en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid o en calidad de algo que había ocurrido antes de ser presidenta?
En calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno,
porque Maruenda y Mauricio Casals...
Cuando tú declaras en calidad de una dignidad del Estado que ocupas, existen una serie de granjerías que tienes en ese caso. Si a ti te están investigando por un impeachment, por algo, no, o si tú eres un general, tienes algún cargo
vamos
así,
a ver, John Mueller,
puedes declarar por escrito,
si no hace falta entrar al detalle. La participación de Cristina Cifuentes en el tema de la operación Lezo y la participación protagonismo de Rajoy en el tema Gürtel van, pero que podrías decir, oye, es que son como dos gotas de agua a la hora de elegir si tiene que declarar por videoconferencia en su despacho o presencialmente. ¿Por qué unas sí y otras no?
No lo sé, pero yo los mandaría a todos al juzgado.
Eso te lo compro. Yo eso te lo compro, que tú me digas, oye, todos iguales, todos al juzgado.
Si existe un matiz de que es en razón de un cargo y puede declarar por escrito, pues si esto está justificado, que declare por escrito. A mí lo del plasma me parece lógico cuando interrogas a un tío que está en prisión y no lo puedes sacar por riesgo de fuga.
Artur Mas, ¿por qué declaró por videoconferencia en el asalto al Parlamento de Cataluña? ¿Por qué?
Y Errejón y Descansa. Recordaos de aquello, ¿no?
Atención, que pide la palabra Nieves López Gamonal. ¿Qué he dicho? Escándalo judicial e hipocresía política.
Yo recuerdo lo de Errejón, que lo publicó Voz Populi, además, creo que en exclusiva, llamó mucho la atención, porque era porque se habían purgado a un señor que quería ser candidato en Cataluña, toda esta historia.
Enric Martínez. El purgado.
Oye, ¿y tú recuerdas, Vara?
¿Y qué tumulto, tormenta se armó simplemente porque estos dos señores, Descansa y Errejón, que yo no estoy diciendo que estuviera mal, fueran a declarar por videoconferencia? Yo creo que la gente, a lo mejor, no es que no se acuerde, es que ni siquiera se enteró de que ocurrió tal cosa.
¿Y tú te
¿no?
acuerdas lo que dijeron los de Podemos? Para
ahora
justificar?
Mismo no me acuerdo lo que dijeron textualmente.
¿Nos puedes ayudar, Nieves?
Pues cuando se les llamó a declarar, ellos estuvieron en todo momento intentando dilatar la declaración, empezaron a decir que si se iba a producir en campaña electoral, que si su abogado en ese momento no podía asistirles, que si tal y que si Pascual. Pero llegó la fecha y les llaman a declarar y ellos lo hacen por videoconferencia. Y la primera que declara es Carolina Bescansa y se produce este momento.
Hola, buenos días, señoría.
Buenos días. Señora Carolina Bescansa, ha sido usted solicitada para que declare como representante legal de Podemos. Conteste usted las preguntas que le va a formular el letrado proponente de la prueba.
De acuerdo.
Letrado.
Con la de su señoría, los efectos del artículo 309, teniendo en cuenta que la señora Carolina Bescansa ha sido designada como representante legal conocedora de los hechos por parte del partido político Podemos.
Escuchar.
Bien. Mi primera pregunta, si es cierto que los miembros de la Comisión de Garantías forman parte de la lista que salió mayoritaria en el año 2014, claro que Podemos.
Perdón, le he escuchado, no le escucho bien. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor?
Mi pregunta, si es cierto que los miembros que integran la Comisión de Garantías formaban a su vez parte de la lista mayoritaria que ganó en 2014.
¿La lista mayoritaria que ganó qué?
El Congreso de 2014.
Bueno, tenía cierta dificultad Carolina Bescansa en entender por videoconferencia a las preguntas que le estaban haciendo, pero luego le toca el turno a Íñigo Errejón y pasa esto.
¿Íñigo Errejón?
Y en la mesa no había nadie, y detrás del micrófono tampoco.
No, solamente... ¿Hola?
Porque se veía la imagen, pero Errejón no estaba.
¿Y dónde era el sitio?
Ah, vale.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Íñigo Errejón, ¿cuál es su segundo apellido?
Galván.
Se ha interesado su interrogatorio como testigo. ¿Jura usted o promete decir verdad lo que se le pregunte?
Sí, prometo.
Escucha.
¿Tiene usted algún tipo de relación con las partes aquí encartadas y cuál es la relación que usted tiene?
No, ninguna relación.
¿No tiene ninguna relación con Podemos?
Ah, con Podemos, sí, soy el... Disculpe, soy el secretario político de la organización y portavoz de su grupo parlamentario.
Y luego, la tercera, llega Gloria Elizo. Y pasa esto.
Gloria Elizo Serrano.
Ahora baja.
Tampoco está.
¿Ahora baja?
Ahora baja, sí.
Tampoco estaba.
Sí. Esto es un juicio, ¿eh? Sí. ¿Dónde está? Pero que alguien la vaya a buscar. No, que está arriba, que ahora baja. No te preocupes.
Se está peinando.
Hola, buenos días.
Ya, llegó.
Buenos días. Gloria Elizo Serrano.
Sí.
Viene usted a deponer en calidad de testigo. ¿Jura usted o promete decir verdad lo que se le pregunte?
Prometo.
¿Tiene usted algún tipo de relación con las partes? ¿De qué tipo?
Soy presidenta de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos. Soy un cargo orgánico.
Y ya siguieron declarando.
Me podéis decir cualquier cosa. Yo puedo entrar en el debate, incluso comprar argumentos. Este, pero que nadie, hombre, me diga como un ciudadano más. Porque estos tres ciudadanos...
Como un ciudadano más, hombre.
Como estos tres ciudadanos, como Íñigo Errejón, no está...
A ver, ¿dónde estaban declarando? En una dependencia judicial, ¿no? No estaban declarando en su casa. No tenían una webcam en su cama, en su dormitorio. No.
Era un
estaban
despacho.
Declarando en un despacho, sí, de una dependencia
un
judicial.
Con dos plantas, porque sí, una estaba arriba.
Plantas. Sí. Las payasadas que han ocurrido ocurren, sí, también en los juicios, claro, todos los días. Hay uno que no está, el testigo que no llega, el otro que no entra, o el otro que es sordo como una tapia y no se entera, o el que simplemente no sabe lo que significa encartado en este proceso, que es lo que le pasa a Errejón. O sea, yo defiendo sinceramente que el presidente del gobierno debe declarar
el argumento,
como cualquier persona.
Te compro el argumento todo, siempre... que añadas lo último que has dicho antes. Dice que se elimine lo de declarar por videoconferencia.
Pero no, es que escucha,
Artur,
en este
por
caso, primero
esto
estamos
es por
hablando de un juicio, hombre, que tiene una relevancia bastante menor que el caso que se está investigando de corrupción de Gürtel. Sí, o sea, el nivel de daño causado al erario público o a los derechos de las personas es mucho menor en ese juicio que en este, con lo cual hay que medir la relevancia del caso y, segundo, si técnicamente es factible, si estos jueces que interrogaron a Errejón Abescansa y a Gloria Elizo consideran que la diligencia se ha realizado a satisfacción, yo no tengo nada que decir. O sea, que se use un medio tecnológico porque simplemente se está sustituyendo a través de un medio tecnológico la presencia física. El caso es que el presidente de gobierno vive en Madrid y el juicio se está sustanciando en los tribunales de esta ciudad.
Es que no puedo separar el hecho de saber lo que pasa en ese tribunal.
O sea, si el presidente viviera en Barcelona, yo defendería que Rajoy y la capital estuviera allí, yo te diría, y el juicio fuera en Madrid, yo te diría, no le encuentro problema a que, dada la importancia de este caso, el presidente declare por plasma. No tendría ningún problema. Pero por una cuestión meramente instrumental.
A ver, que tengo a Montesinos, que se tiene que ir y está en el Congreso. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha caído todo esto en el PP? Pablo, ¿qué información tenemos?
Permíteme antes la última hora. Ya está Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, sentado en su escaño para esas aproximadamente 2 horas de votaciones que van a comenzar en tan solo unos instantes. Presidente del gobierno, que acaba de llegar al hemiciclo sin hacer declaraciones. Ya veo también a todo el gobierno en la bancada azul y el pleno, el hemiciclo, completamente lleno. Todas sus señorías, no falta absolutamente nadie para esas votaciones de los presupuestos generales del Estado que, insisto, empiezan en estos instantes. Con respecto a tu pregunta, estamos publicando en Libertad Digital el que es el argumentario interno del Partido Popular, en el que hacen un resumen de los casos en los que se ha utilizado la videoconferencia. Hay nombres bastante destacados de cargos importantes de otras formaciones políticas en ese argumentario interno del Partido Popular. Por ejemplo, citan los casos en los que dos dirigentes de Podemos, Bescansa y Errejón, declararon por videoconferencia. También citan a casos que nos pueden llamar la atención, como la causa contra Jordi Pujol, Ferrusola en septiembre del 15, el caso Cerco al Parlament con Artur Mas, la causa de Podemos, ahí citaba Errejón y Bescansa, en un tema catalán, el caso Nos, el caso Fabra, el caso Edificio de la Perla Negra. En definitiva, dos folios de casos con los que el Partido Popular quiere mostrar su desacuerdo total con la decisión de la Audiencia Nacional. Mariano Rajoy no ha hecho suyo este argumentario interno, de hecho han tratado de restar dramatismo, pero fuentes de la Dirección Nacional se han mostrado muy molestas. Incluso la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, públicamente ha dicho que lo que ha ocurrido es una auténtica rareza. Dicen además en el Partido Popular que lo que se está intentando por parte de la Audiencia Nacional es alimentar el circo, según fuentes de la Dirección Nacional, y una vez tomada esta decisión, a lo que se preparan en el Partido Popular es a lo que denominan un paseillo terrible en la Audiencia Nacional y a una fotografía muy complicada en la misma sala en la que han estado como imputados Luis Bárcenas o Francisco Correas.
Gracias, Montesinos, por esa última hora desde el Congreso. Carmelo, Alejandro, que os he cortado, perdonad.
A mí de verdad me sorprende el grado de sorpresa con esta decisión. No alcanzo a entenderlo. O sea, a mí me parecía que era lo más probable, no seguro, pero era lo más probable que iba a pasar. Porque, digamos, estamos viendo el comportamiento de muchos jueces, y sobre este caso concreto ya habíamos visto que en un grupo de tres había dos, no sé, con mucha querencia al Estado.
Bueno, uno de los dos reciente, porque reciente, en tres ocasiones dijo lo contrario.
Entonces, a mí, digamos, lo que dices de la diferencia
oscilante,
de trato...
uno de los dos.
Lo que dices de la diferencia de trato es cierto. Es decir, y esto debería ser o todos o ninguno, o analizar realmente las causas que hacen que en un caso se produzca de una forma o de otra. Pero lo que de verdad no entiendo es cómo el presidente del gobierno, el partido que lo sustenta y todos los equipos de comunicación en ese tal no son capaces de prever que esto es lo más probable que ocurra, como finalmente ocurre, y actúan en consecuencia. Y no hacen un escrito, que es que además el escrito era una mierda, con perdón. Quiero decir que es que las razones...
Sí, en eso te doy la razón. ¿Qué ha provocado? Que uno de los dos jueces se haya choteado. Sí. Bueno, y muy en su estilo, texto. El del graffiti, que dijo que no, el Etarra es que todavía no había terminado de poner el graffiti porque le detuvo la Guardia Civil. Si lo hubiera dejado, a lo mejor hubiera dicho perdón por elogiar a ETA. Pues haya dicho eso de que no puede venir aquí, pues tiene más seguridad que los mercados por donde va el presidente.
En el auto hay ensañamiento, sí. Texto, cuando dice, no, oye, se tarda 18 minutos en llegar a San Fernando. Hay ensañamiento en el estilo...
Le ha faltado poner al juez un ratito a pie y otro caminando.
Oye, en el estilo es... Oye, San Fernando, por cierto.
Felicidades a todos los fernandos.
Pero una cosa, estoy de acuerdo únicamente con dos cosas que se han dicho aquí. Con todo lo demás no estoy de acuerdo.
Pues venga,
la
repartir.
Primera... El recurso del abogado del PP, del señor Rajoy, realmente era muy malo.
Malísimo.
Muy malo. Los tres argumentos que utilizaba como excusa, yo, si soy miembro del tribunal, también me habría mosqueado, porque no se sostienen. Simplemente con que hubiera dicho, y aquí lo recoge el señor Hurtado, el juez que precisamente es el presidente de la sala y que además ha hecho un voto aparte, cuando habla de los efectos mediáticos y metajurídicos del asunto, porque los tiene, porque es el presidente del gobierno, porque no ha habido un caso hasta ahora, sin precedentes. Vale que va como testigo, pero es que llamar a declarar por un asunto en el que estamos, lo que se está... Es que además no le pueden preguntar más que sobre eso. ¿Cómo se financiación en el 2008 la campaña sobre Majadahonda y Pozuelo del Partido Popular?
Pero estás haciendo trampas. Ese debate es de la vez anterior.
Ahora, no,
pero porque ahora es el debate si plasma parte, sí o no.
Decir, la segunda
parte, resuelto claro, de que iba a declarar.
Por supuesto. Y por ahí entraba yo con lo del abogado. Porque también es verdad que cuando ha habido mucha pelea en la sala, mucha, el pulso entre, al final, quién se llevaba al señor de Diego a su lado, ha sido largo. En primera instancia, cuando se estaba debatiendo si se le llamaba, si se le citaba o no se le citaba, hay que recordar que el abogado del PP se fue de la audiencia pensando que todo estaba bajo control y se encuentra dos horas después con que zaca, resulta que citan a declarar como testigo al presidente del gobierno. Por lo tanto, no me extraña que él, oye, con todos mis respetos, es un señor fiscal muy afamado y muy reconocido dentro de los ambientes jurídicos, pero aquí yo creo que no ha estado fino, nada en absoluto. Y segundo, una vez que estamos hablando de que va a testificar, por supuesto, que ha dicho que va a colaborar. La primera reacción del PP fue muy mala con aquel escrito en el que decía que judicialmente tal y cual. Ahora se han callado ya todos. A mí me parece que no ha lugar a rechazar la comparecencia por videoconferencia. No ha lugar. A mí no me vale lo de que es un ciudadano más, porque no es un ciudadano más. Vale que vaya a declarar. Bueno, tampoco era necesario su testimonio en absoluto, pero bueno, que vaya, si van a declarar todos los secretarios
es
generales del partido.
Es sintomático que uséis este argumento de es un ciudadano más para
es que
ponerlo
no lo
en
es.
Contra y digáis que no. En una república sana, en un país cívico, lo primero que diría el propio presidente del gobierno es que él es un ciudadano más y pero se sometería a la ley.
Si le llaman por lo que le llaman.
Bueno, es no, que no le llaman por lo que le llaman,
no,
claro.
No fastidiemos.
Es que el tema
no,
es igual ese, que le llaman por lo que le llaman. Ese es el tema, que yo le llaman por lo que le llaman y él sabe porque... más de lo que hay ahí, de lo que siempre se ha dicho.
Mira,
pero bueno,
vamos a ver.
Eso es otra discusión, pero esto es una formalidad y el PP está haciendo un escándalo precisamente para distraernos de la gravedad de la cuestión por la que le llaman. Que él, siendo presidente del partido, nombró tesorero al señor Bárcenas, trabajó con él como gerente.
No le llaman por eso, no le llaman por eso. Y es más, se va a circunscribir su declaración estrictamente a cómo se financió la campaña de esas dos localidades de Madrid. Y no le pueden preguntar sobre nada más, y además está en el auto del juez. Le van a llamar, le van a interrogar estrictamente sobre eso. Es verdad que tiene que jurar decir verdad, como hemos visto que Rejón ha prometido a ambos, tiene que decir verdad. Y ya está, pero sobre un asunto en el que yo no sé si hará uso de no me acuerdo, no tengo ni idea, pero estoy convencido que no tiene ni idea de cómo se financió la campaña electoral de Majadahonda en 2008.
Que diga la verdad, pero...
Es que huelga,
ahora,
esto huelga,
no
aquí hay detrás algo más.
Un argumentario para explicar que a otros... O sea, ahora me está contando una persona en Twitter y dice, he pedido 3 veces que se autorice en la videoconferencia a testigos míos que estaban a más de 200 kilómetros de distancia del tribunal y el juzgado siempre lo rechazó.
No, pero si esto va de SOA,
pues
que hay veces que sí, hay
pues
veces
entonces,
que no.
Pues
eso
entonces,
está claro.
John, si yo es que te he comprado el argumento, como estamos viendo que es una cosa arbitraria, como estamos viendo que depende de cómo le caiga al tribunal en concreto,
es que además,
pues que se prohíba ya declarar por videoconferencia, porque si al presidente del gobierno se le hace ir a declarar,
yo creo que,
oye,
que
el
aquí,
resto...
aquí tiene que haber alguna otra intención o propósito que yo no termino de ver. Porque no entiendo generar un argumentario, hacer un escándalo en el Congreso, generar ese escrito absurdo pidiendo que declarara por plasma y exhibiendo, o sea,
la declaración
convertir realmente en una condena el paseillo.
Exacto,
del telediario.
Hombre, por favor, no nos caigamos del
hilo. Nos estamos equivocando. No es tan grave si no te obligan a ir arrastrándote.
Y hay un auto del Supremo que habla de estigmatización del político.
Erosionado allí.
Estigmatización del político. Y por eso no recuerdo con qué caso fue.
Yo te lo digo. Yo te lo digo y fue un escándalo. Fue Bacigalupo con Felipe González, que se tenía que hacer a puerta cerrada.
Exactamente.
Pero era un escándalo, pero vamos a ver.
La secretaria de Estado, hoy, por cierto, ya hemos hablado de esto como cosa muy normal y tal.
Eso no te he entendido.
No,
la secretaria de Estado de Felipe González.
Sí. Margarita Robles.
Margarita Robles.
Oyente de esta...
la que le mando un cariñoso saludo. Hoy hablaba de esto. Como ve, que es normal que los presidentes vayan. Oye, pues es normal.
Bueno, ahora es más política que magistrado, dicho sea de paso. Pero...
Ya entonces lo era.
No, pero John, yo te entiendo esa parte. Lo que pasa es que se puede estar indignado con lo que pasa y creérselo. y no ser del Partido Popular, porque los del Partido Popular están montando todo este lío. Por cierto, el abogado se ha lucido. Tienen unos intereses, pero John, es que aquí atizamos a Mariano Rajoy siempre, te digo una cosa, es que no puedo desligar lo que está pasando en ese tribunal en concreto de tres personas, que es una guerra judicial. Sí. Es que luego vamos a pasar al caso Moix, que es otro asunto, pero fíjate, que está relacionado.
Fíjate, y cuando hablemos del caso Moix también gravitará sobre eso. Yo creo que aquí hay muchas cuestiones de psicología que muchas veces no tomamos en cuenta. Lo que ha pasado en ese tribunal, como tú bien dices, con la pelea por el control de la simpatía, o atraerse la simpatía de Diego, se llama, ¿no?
De Diego.
Los dos son
De Diego. Que es el hombre que cambia el equilibrio de poder, pero es que a mí me han contado que hubo unas maniobras de tal torpeza por parte del Partido Popular que este hombre se sintió engañado cuando después de la primera sentencia en la que dijo que no tenía por qué declarar y que eso le llevó a cambiar de posición.
¿Sabes a mí lo que me han contado? Que cuando hay que votar por la recusación, Julio de Diego era del grupo, digamos, de los jueces que puedes meter en el ala conservadora,
eso
la PM
es,
y demás.
Correcto.
Sí, sí, bien, pues llega el momento y dice, bueno, hay que decidir y tenemos que votar nosotros si se acepta la recusación de Enrique López y de Concepción Espejel. Porque les han recusado por el tema de Gürtel, porque Concepción Espejel, para ser nombrada para el CGPJ, fue votada por el PP en el Senado y Enrique López, el Partido Popular, le quiere colocar en el Tribunal Constitucional. Entonces se abrió un debate. Uno de los argumentos para recusar a Concepción Espejel fue que María Dolores de Cospedal
le había llamado
en un acto concha. Y hasta los que querían recusarla dijeron, hombre, no fastidies. Dice, si el argumento es ese, nos van a recusar a todos. Pero compraron el de que en el Senado le habían votado los del Partido Popular. Y fue una cosa de 11 a 8, una cosa ajustada. Julio de Diego, yo supongo que en conciencia, dijo, hombre, pues en este caso, porque la justicia tiene que ser, además de justa, imparcial y ciega, voy a votar a favor de la recusación. Y en el factor humano es donde luego surgen las grandes historias. Uh-huh. Creo que le retiraron, que ya nos iban a tomar el café los 8 o 9 de los que eran su grupo.
Yeah.
Y que se montó una cuestión ya de roce y enemistad, y que este, que era de la cuerda de Ángel Hurtado,
le hicieron el bullying
y él dijo, ah, sí, pues ahora me voy con el que es su enemigo, José Ricardo de Prada, porque de Diego
porque
y de José Ricardo de no, no, simplemente por, ah, o
por
sea
rebote,
que estos me vienen,
rebote,
pues os vais a enterar, porque lo que a mí me cuentan es que Julio de Diego y José Ricardo de Prada se parecen tanto como Pablo Iglesias y Manuel Fraguer y Barne. O sea,
eso
nada.
Claro,
y a partir de ahí, yo, como me cuentan esas cosas y tengo el expediente judicial de José Ricardo de Prada, digo, oye, si estos dos no pueden juzgar al PP porque el PP les propuso para el CGPJ o para el Constitucional, José Ricardo de Prada, que dijo lo que dijo del chivatazo, de la ley de partidos del PP, de las condenas a los presos de la ETA, que, hombre, está claro que no es el presidente del Club de Fans de Mariano Rajoy.
Te lo estás pasando como...
¡Claro!
Hoy te lo estás pasando bomba, Dieter.
¡Claro, pero es que es así!
Pero, Dieter, y toda esta información que tú tienes, porque eres un buen periodista y tienes buenas fuentes, ¿cómo es que no la tiene el abogado del PP?
No,
exacto. ¿Cómo es que no la tiene nadie en Génova?
¿Cómo el PP no ha logrado montar un expediente para...
No, estar prevenido.
No, lo peor es que estás llegando... Voy a llegar a la conclusión después de este relato que has hecho, que es efectivamente el que yo había oído alguna vez, pero no me recordaba con todo el detalle. Voy a llegar a la conclusión de que, como el Poder Judicial está elegido por los políticos y cooptado por los políticos, no es posible que los partidos políticos sean juzgados o los delitos políticos sean juzgados por este Poder Judicial.
Imposible.
Habrá que buscar otro.
Imposible. Imposible. Esto es como que hay que traerse como el tribunal de la película Los Intocables, de Leon Ness, que llega el juez y le dicen que sales en el librito de sobornos de Capone. O me cambias el tribunal o cantamos, cuando no aparecía en el libro. Pero el juez no tenía la conciencia tranquila.
Claro.
Y en medio del tribunal dice, por favor, en medio del juicio, me sacan a este tribunal y me traen otro. Y, por cierto, lo incomunican para que no pueda ser sobornado, presionado o amenazado. Pues es que es imposible. John, que Pumpido, Cándido Conde Pumpido, ha sido el elegido para el Constitucional. Hombre, no me fastidies. Si es que no hay que decir si es imparcial o no. es que da igual, porque la apariencia es la apariencia. Y como Pumpido, Belloc ha tenido que renunciar a ser él el que herede la instrucción de Eloy Velasco de la Operación Lezo. Juan Alberto Belloc.
Le correspondía.
Claro, y ha sido él el que ha dicho.
Bueno, pero es que fíjate, la argumentación yo lo escuché el día que lo rechazó y dijo... Claro. Dijo, es que imagínese el escándalo que sería que me tocaran a mí todos los casos del Partido Popular.
Y tenía toda la razón.
Tiene toda la razón.
Sí, pero es que tenemos que depender. Pero es que tenemos que depender de que Belloc sea honrado, íntegro y sensato.
Efectivamente.
Claro.
Y ahí es donde yo creo que los ciudadanos tenemos que dar el do de pecho. Y el ciudadano Belloc hizo muy bien, como el ciudadano Rajoy haría muy bien yendo a declararse directamente.
El tema con todo esto que estoy diciendo, que lo que vemos es que al final los políticos, en este caso los del PP, pero llegarán otros casos en los que serán los otros partidos, tienen exactamente lo que se merecen.
Sin duda.
Después de años de meter sus sucias manos en la justicia.
Y algunos por imbéciles también, ¿eh?
También. Tal, tienes lo que te mereces. Que te creías que eso lo tenías controlado y lo que tienes es, con perdón de la expresión y no me refiero a nadie en concreto, un mono con una caja de granadas.
Bueno, pero dicho lo cual, yo diré que lo de hoy, y es entre lo que me revelo, porque yo, mira... Rajoy tenía que haber dado explicaciones mucho antes, pero lo de hoy a mí no me ha parecido un acto judicial, me ha parecido un acto
pero
político.
Pero que no lo era desde hace mucho tiempo, me ha parecido, es que esa no es la noticia.
Me ha parecido
ver,
un
más
acto
ganas
político.
Que tenía el juez Ruz, que ahora estará tan tranquilo, después de 5 años de perseguir el caso Gürtel, porque no nos engañemos, fue el que elaboró, hizo la gran instrucción, de intentar llegar, tocaro, y dijo que no consideraba necesario que declarara el señor Rajoy. El juez Ruz, que también era absolutamente en eso, fuera de toda duda, más bien lo contrario.
Pero te diré
y
una cosa.
Un juez con el que también se equivocó el PP.
Mucho,
dicho sea de paso,
mucho, pero
dijo,
te diré una cosa.
¿Para
comparar
qué
venía
a declarar
juez Ruz,
si en esos años...
Comparar al juez
hombre,
Ruz
no, por supuesto,
con el juez José Ricardo Ruz, de Prada es injusto. Porque injusto, el juez Ruz pero hizo digo, su trabajo, se fue a por él, el Partido Popular montó casi una causa general con él y resulta que luego al otro le dejaba en paz.
Pero yo insisto en que fue durante la instrucción del juez Ruz, que yo creo que fue impecable,
sí,
y consideró que no era necesario. Y ahora, sin embargo, cuando ya se está viendo el juicio oral, ahora de pronto es imprescindible que venga Mariano Rajoy e in person, hombre.
A las noticias y continuamos aquí en La Tarde de Radio.
Es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis de la tarde, 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Comenzamos en el Congreso.
Sí, donde ya han comenzado las votaciones a los presupuestos generales del Estado de 2017 después de que Mariano Rajoy haya rubricado en Moncloa su acuerdo con Nueva Canarias. Cámara Baja, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros han ocupado hace unos minutos sus escaños para una votación que se prevé larga, por lo menos de una hora más. Sus señorías se encuentran votando una parte de las enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Esta tarde se aprobará, por ejemplo, una enmienda transaccional de Podemos pactada con el Partido Popular y Ciudadanos por la que se destinan 100.000 euros para víctimas del robo de bebés, o también se rechazará otra enmienda de Podemos y Esquerra que pide recortes en el presupuesto de la Casa Real. No terminará aquí la votación ya que el debate continúa mañana.
Gracias, Miriam. Antes, PP, PSOE y Ciudadanos han expresado su rechazo a las enmiendas a los presupuestos presentadas por Esquerra y Unidos Podemos para recortar la asignación anual que recibe la Casa del Rey. Discrepancia también en cuanto a las cuentas del Ministerio de Defensa que dirige María Dolores de Cospedal. Cospedal ha tendido la mano a la oposición para negociar la asignación a su cartera. En Esquerra y Unidos Podemos le han dicho que no cuenten con ellos. Gabriel Rufián, Esquerra, Juan Antonio Delgado, Podemos.
Estamos hartos de tanta cabra y de tan poco médico. Estamos un poco hartos de que haya tanto general y tan poco maestro.
¿Usted sabe cuánto cobra, señora ministra, un soldado o un marinero que no está embarcado? A lo mejor con suerte llega a 900 euros. ¿Usted cree que eso es un sueldo digno para nuestros militares?
Más asuntos. Los maquinistas del Metro de Madrid convocan una huelga durante los días críticos del Orgullo Gay. Ana Borges.
Los paros tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de junio y coincidirán con el World Pride que este año se celebra en la capital. El colectivo que aglutina a 2.000 trabajadores ya efectuó 3 jornadas de huelga en abril por los mismos motivos. Es decir, piden que la Seguridad Social le reconozca su categoría como maquinistas de tracción eléctrica, así como ciertas enfermedades que puedan estar relacionadas con su trabajo. Además, el Sindicato Colectivo de Maquinistas pide la readmisión de los 2 trabajadores de la compañía expulsados por abandonar el convoy en el que transportaban pasajeros cuando se cumplió su jornada laboral. Un paro ininterrumpido que complicará y mucho la movilidad de Madrid durante esos días.
Gracias, Ana. En Cataluña, a esta hora está reunido el llamado Pacto Nacional por el Referéndum para acordar la fecha de su próxima reunión. Hoy la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, ha dicho que esperan que acaben sus trabajos para fijar definitivamente la fecha y pregunta del referéndum. Les piden compromiso para poder avanzar en su calendario.
La voluntad del gobierno para configurar esta decisión, el anuncio de la fecha y la pregunta, es la de escuchar con todo interés a todo el mundo, y es evidente que el Pacto Nacional por el Referéndum ha tenido y tiene un papel muy importante al respecto.
Fuera de España, la ventaja de la primera ministra británica Theresa May ha bajado 6 puntos, según la última gran encuesta publicada hoy y realizada tras el atentado en Manchester, algo que sugiere que las elecciones del próximo 8 de junio podrían ser más reñidas de lo que se esperaba. May convocó estas elecciones anticipadas para reforzar su capacidad negociadora con la Unión Europea de cara al Brexit, pero si no consigue obtener una mayoría superior a la lograda por su predecesor David Cameron en 2015 con 12 escaños por encima, su apuesta habría fracasado. Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. De GT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la carretera de Barcelona entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria por un accidente en el kilómetro 6 que mantiene cortado el carril izquierdo. Hay 3-4 kilómetros en esa zona. También hay tráfico lento en estos momentos en la M40 entre Rotaleza y Los Recintos y en Coslada hacia la A3, en los túneles del Pardo hacia la A6. Hay tráfico lento en la de Burgos en la Cuesta de los Dominicos, en la A3 en sentido salida en Rivas. También complicaciones circulatorias en la A6 entre Las Rozas y la zona de la Florida. En carreteras catalanas también comienza la hora punta de la tarde en el entorno de Barcelona. Dificultades en la AP7 en el Papiol hacia Tarragona. En la B10 y en la B20 complicaciones en el entorno de la ciudad condal. En la B30 hay 4 kilómetros en Barbera del Vallès y en la C58 hay 4 en Montcada y Reixac y otros 2 más en Sanquisa del Vallès también en dirección a Barcelona. En carreteras andaluzas en Málaga se van a encontrar con tráfico lento en la A7 en Nueva Andalucía hacia Cádiz como consecuencia de una avería. En Sevilla, en la A4 en La Campana está cortado el carril izquierdo en sentido Córdoba como consecuencia de un accidente. También en la S020 en Sevilla Capital, en el kilómetro 2, hay un vehículo averiado que está cortando el carril derecho hacia la Cartuja. Precaución también porque se van a encontrar con dificultades en Segovia. Está cortada la provincial 211. En Tabanera, la Luenga, está cortada en ambos sentidos por un accidente, aunque hay desvíos debidamente señalizados.
Bueno, pues estaremos atentos a esas indicaciones, sobre todo si es oyente de radio y va en la carretera o nos está escuchando a punto de coger el coche. Recuérdame, Nieves, que enseguida le demos respuesta a Gabriel Rufián cuando ha dicho eso de menos cabras y más profesores, menos generales y más médicos. Uh-huh. Ahora le vamos a dar respuesta al de Esquerra, pero no se me olvida lo de Moix, John Mueller. Ha salido el español ahí, metido en las informaciones sobre el paraíso fiscal del fiscal. Esto del paraíso fiscal del fiscal está bien. Y lo de Theresa May, los líderes conservadores británicos son expertos en convocar votaciones que luego les estallen en las narices. Todo esto en la tertulia que tenemos una hora por delante. Se me va a hacer corta. Aegon Nieves.
Aegon, el teléfono 900-177-177, 900-177-177, y sí, es el seguro de los 37.000 médicos y de los más de 1.000 centros. Y sí, el seguro que te cuesta 39,95 euros al mes, sin copago.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:10 de la tarde, las 5:10 en Canarias, y todavía me acompañan en esta mesa Alejandro Vara, Carmelo Jordá y John Mueller. Nos ha quedado una primera hora de tertulia bastante animada, ¿eh?
Sí, muy bien.
Pero la segunda viene también con...
La segunda viene también cañera, ¿para qué negarlo? Fiscal anticorrupción, John Mueller. A ver, atento. Manuel Moix, metido en varios berenjenales, de él hemos hablado últimamente mucho aquí, que si estaba metiendo la pata con la operación Lezo, que si había fiscales de izquierdas que le estaban haciendo la cama. ¿Hemos hablado o no hemos hablado de Moix?
Hemos hablado, y además algunas veces incluso bien.
Es verdad, otras...
Hay que reconocerlo.
Otras no tanto.
Otras no tanto, otras pero algunas no veces tanto. Incluso bien.
Hoy aparece publicada una noticia en El Español y la gente de Infolibre dice que ellos lo llevaban investigando desde hace días y que cuando le mandaron un burofax con preguntas a Manuel Moix, este llamó al Español y le contó su versión. Esto es lo que se ha dicho hoy en La Sexta. El director de Infolibre y el autor de la noticia, Manolo Rico, diciendo que Manuel Moix, en vez de contestarles a ellos, a las preguntas que le estaban haciendo sobre una cuestión que os voy a contar, que fue a contarlo en El Español. Y en El Español se han dado datos. ¿De qué estamos hablando? Pues de que los padres de Manuel Moix, que ya no están, que han muerto, tenían una casa, un pedazo de chalet, en la Sierra de Madrid. El chalet, que estaba a su nombre, luego lo pasaron a una sociedad en Panamá. Primero murió, creo que la madre, y luego la madre, y luego muere el padre, y ese chalet lo heredan los hijos. Los cuatro hijos, entre ellos el fiscal anticorrupción, heredan el chalet, 25% cada uno. Pero un chalet que es propiedad de una sociedad en Panamá, paraíso fiscal. Según cuenta Moix en El Español, declaran Hacienda la propiedad, declaran Hacienda el impuesto de sucesiones, rellenan la famosa casilla 720 que tienes que rellenar si tienes dinero en el extranjero, bienes en el extranjero. Esto no ha impedido que en el Congreso de los Diputados el tema Moix haya sido uno de los más comentados, sobre todo por los partidos de izquierda atizando a Moix y al gobierno. Iglesias, Rufián y el Partido Socialista. Isabel Rodríguez.
Los autónomos, los trabajadores, la pequeña y la mediana empresa pagan impuestos aquí para que los ciudadanos puedan tener sanidad y puedan tener educación. Es vergonzoso quien está llamado a perseguir la corrupción y resulta que lo que hace es dificultarla, tenga intereses en paraísos fiscales que se llaman paraísos fiscales porque son lugares que sirven para robar a los ciudadanos, para no pagar impuestos en España. Una vergüenza y frente a esto, la dignidad de una moción.
Una canallada. Más que nada porque suele ser gente que va con la pulserita, con la bandera de España y nos dice a nosotros antisistema y antipatriotas cuando son ellos los que no... colaboran con la patria, ¿no?
Él, que tiene que ser el encargado de perseguir a muchos corruptos que se llevan el dinero a estos paraísos fiscales, está también relacionado con los paraísos fiscales. Por eso, el Grupo Socialista pide y va a registrar ahora una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Justicia para que aclare estos términos.
Y le han preguntado a Mariano Rajoy en Portugal por este asunto. ¿Mantiene usted la confianza en Moix? Y ha dicho sí. John, ¿qué nos puedes contar de este asunto?
No, lo que te puedo contar es, hace ya un mes por ahí escribí una opinión diciendo que el señor Moix tenía la virtud de atraer, de ser como una especie de pararrayos, de que todo lo que él hace con una intención acaba presentándose ante la opinión pública con otra. Así por lo menos parecía desprenderse del relato que él hizo de su actuación en el caso de la imputación de Pedro Antonio Sánchez en Murcia, que también tuvo sus más y sus menos, y después, posteriormente, de su enfrentamiento con los fiscales del caso Lezo. Lo que pasa es que este tema de la sociedad opaca en Panamá que tenía su padre, a mí me plantea muchas cuestiones, porque aquí el relato que él hace dice que él, sus hermanos, cuando murió su padre, pues regularizaron la sociedad. Yo creo que regularizar... Claro, si te dejan como herencia una sociedad opaca en Panamá, pues regularizaron la sociedad como si no supieran nada de ella antes. Y resulta que Infolibre da un dato muy esclarecedor, y es que Margarita Moix, que es abogado, es apoderada de la sociedad opaca desde 1988. O sea, casi 20 años antes de que muriera la madre. Luego, en el relato, sale que el padre de Moix puso este chalet valorado en 550.000 euros en Collado Villalba, lo puso a nombre de esta sociedad para apartarlo de la mirada de la constructora con la cual tenía un pleito. Caray, a mí esto, yo de verdad, que a mí, si me lo cuentas así, me estás describiendo prácticamente un delito de alzamiento de bienes. O sea, porque te estás llevando a una sociedad opaca un chalet porque resulta que tienes un pleito con la constructora. Me gustaría conocer los detalles de esta situación. Y entonces antes te decía, ¿cómo funciona el tema de la psicología económica aquí? Bueno, hay una cuestión muy sencilla. O sea, da la impresión de que Moix ha estado en contacto con personas que él aprecia y quiere, como me imagino que son su padre y su hermana, que tienen una sociedad opaca en Panamá. Él dice que ayer se lo contó al fiscal general del Estado. Pero evidentemente lo sabía de antes. Cuando esto, pues no sé, o sea, es como si yo tengo un padre alcohólico y mañana fuera juez y me tocara juzgar a lo mejor a los alcohólicos. Evidentemente tendría una idea bastante formada, digamos, no sé si sería tan severo con los alcohólicos que llegaran a mi tribunal como con otros, ¿no?
O con
otros vicios.
O al contrario,
o a lo mejor no.
A lo mejor te pases de severo por la venganza
también,
del
también
padre.
También puede ocurrir la
ultracorrección. ¿Tú crees que el fiscal Moix debe dimitir?
Bueno, yo cuando vi la torpeza con la que él se conducía a la hora de explicarse los dos episodios que ha tenido antes, que es el de Sánchez
y el de Lezo,
yo dije, esta persona evidentemente o tiene muy mala suerte o es un pararrayos de no puede evitar meterse en follones. Con lo cual, pues habría que pensárselo, ¿no?
Hombre, ir a la Fiscalía Anticorrupción es meterte en follones, sobre todo si quieres que deje de funcionar esa fiscalía como ha funcionado hasta ahora, no nos engañemos. Eso es directamente, es un señor que llega, aterriza en un área, en una zona, en un negociado, donde sabes que en cuanto muevas un papel en la dirección contraria a la que se ha movido durante los últimos 15 años o 13 años, es decir, en la dirección en la que se movía con tu predecesor, ibas a tener problemas, porque con el señor Salinas nadie tenía ningún problema, ninguno. ¿Por qué? Pues porque no quería problemas. Y sin embargo, cuando aterriza el señor está claro que él quería que las cosas cambiaran. Y a mí me da la sensación de que iba decidido a que las cosas cambiaran el funcionamiento de su departamento, de su negociado, sabiendo además, iba con el casco, sabiendo lo que las cosas que iban a ocurrir y las cosas que fueron pasando y que más o menos las iba bandeando bien. Pero eso ya es técnica jurídica, que puede estar de acuerdo o no. Oye, que no, que se investigue, que esto lo archivamos, que esto puede haber debate. Está claro que se lo han intentado cepillar y de momento tiene el aval de el gobierno y, por supuesto, el ministro que lo puso ahí, del señor Maza que lo puso ahí, todo lo que quiera. Esta historia a mí ya me chirría. El tema de, yo en cuanto sale la palabra Panamá, no sé muy bien cómo es la empresa, cómo es la sociedad paterna, la sociedad familiar, no sé muy bien el chalé, no sé muy bien si los hermanos tenían o no dinero para cargarse la empresa y dejarse la sociedad y limpiar todo el asunto. Pero de entrada, me suena muy mal, porque he escuchado antes, muy mal, las explicaciones del señor Moix diciendo que se lo había comentado al señor Maza.
Escuchamos a Manuel Moix. Se entrevista en la cadena SER. Ha sido al medio al que ha atendido. Primero a Moix.
Yo al fiscal general del Estado se lo comenté ayer antes de que saliese la noticia. Cuando a mí me llaman y me preguntan por el tema, yo hablo con él y se lo explico perfectamente. No, él me dice que hablaremos tranquilamente, que no ve en principio ningún tema raro, puesto que está todo declarado en la Hacienda y es todo transparente, y que de todas maneras, como él no está en Madrid, pues cuando vuelva acá hablaremos tranquilamente.
Y le han preguntado a Maza, al fiscal general. Escuchen.
Como estaba aquí, estoy en estos momentos dedicado a las jornadas, todavía la verdad es que no he tenido oportunidad. Me han dicho efectivamente que existía esa noticia, pero tendré que verla antes y confirmarla y ver de qué se trata, qué alcance tiene, pero todavía no tengo formado ningún criterio al respecto, claro.
Vara.
Bueno, está claro que no encajan bien las dos versiones. No quiero decir ni que uno mienta ni que otro se haga el despistado, pero si se lo explicó ayer, el señor Maza dice lo que dice, pues algo no encaja.
A la fiscal anticorrupción, José Alejandro, y has tenido un problema de este tipo, ¿y se lo cuentas o no al que te
A lo que iba. ¿Sabía el señor Maza, sabía el señor ministro Catalá, que el señor Moix, en quien depositan toda su confianza para llevar a cabo una labor casi kamikaze, que era de enorme importancia, sabían este episodio de Panamá? ¿Se lo había informado el señor Moix? Porque, oye, yo creo que lo primero, lealtad con quien te nombra, eso está claro, y además es un asunto que, aunque sea hiperlegal, ya han hecho, tengan todas sus cuentas pendientes con Hacienda absolutamente claras y tal, esta historia lo tenían que saber. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos antes, primero, nombre de Panamá, ya sabemos lo que pasó con Soria y no sabemos muy bien al final. Panamá, un fiscal anticorrupción, está claro que quien te nombra para ese puesto no puede ignorar esa historia, se lo tienes que haber contado tú. Y después de oír lo que ha dicho el señor, hombre, el señor Moss decir que se lo dije ayer a su jefe inmediato superior, el que te ha defendido 14 veces con toda la tormenta que está cayendo sobre tu cabeza, porque también está defendiendo su cabeza, me parece que eso no evidencia demasiada lealtad. ¿Tiene que dimitir o no? Yo creo que se tiene que explicar, y no solo a través de unas declaraciones en la radio, tal, tiene que explicar, dar bien las explicaciones el señor Moss, y además de dar esas explicaciones, tiene que recobrar o recuperar la confianza del ministro fundamental y del señor Maza. Ahora, hoy cuando ha dicho Rajoy ese sí en la rueda de prensa, es un sí que puede salir tan caro o más caro que ese apoyo que dio en su momento de Pedro Antonio Sánchez, porque también se creían que no iba a haber imputación y que el señor Sánchez, todo lo que les decía era verdad, y resultó que no era verdad, porque todo el mundo pensaba que, oye, que no va a haber imputación
por el tema
de Púnica,
pero rápida.
Si no hay contratos, claro. Pero si no hay firma, pero si esto es una historia que se va a evaporar,
pues toma.
Es más, en dos semanas está esto liquidado. ¿Y cómo salió Rajoy en defensa? Que sí, hombre, que todo el mundo, presunción de inocencia, todo eso, pero con un caso que salió rana. Ya de Soria ni hablemos, pero Soria ya había una derivada de un componente Moncloa, que ya era otra batalla distinta. Pero en este caso en concreto, ese sí de Rajoy, a lo mejor tendría que haber sido un poco más explícito y haber desviado algo la pregunta, porque yo no sé lo que pasará, pero me huele que el señor Moss tiene complicado su continuidad.
Escuchamos lo que ha dicho el ministro de Justicia catalá, al que hacía referencia a Vara, y te escucho a ti, Carmelo.
Es que no conozco el fondo de la cuestión. No sé si las circunstancias por las que el señor Moss parece que es propietario de una parte del accionariado de una sociedad, si eso es totalmente transparente para la Hacienda, para la Agencia Tributaria Española, pues no tiene ningún aviso de fraude fiscal, o en fin, es que no conozco el asunto.
Carmelo.
A mí este asunto me parece un escándalo mayúsculo, pero me parece un escándalo mayúsculo por lo que estamos haciendo los medios y lo que están haciendo los partidos políticos. Es decir, vamos a ver, con lo que sabemos a día de hoy, hago esta salvedad porque, como diría el ilustre preso, yo no pongo la mano en el fuego ni por mí mismo, pero con lo que sabemos a día de hoy, este hombre no ha hecho nada ilegal, no ha hecho nada inmoral, no ha hecho nada reprobable. Es que Panamá es un país como otro cualquiera. Es un país que tiene la ventaja de que en determinadas circunstancias te sangran menos a impuestos que en otros. No es, no sé, un infierno de corrupción y tal. Eso ya da lugar a lo que da lugar, pero vamos a ver. Los periodistas yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de explicar las cosas como son. Insisto, por lo que sabemos hasta ahora, este hombre no ha hecho nada ilegal, nada inmoral. Y los que son ilegales e inmorales son los tres políticos a los que hemos oído desbarrando completamente. Es obvio que este señor, el fiscal Moix, tiene ciertas dificultades a la hora de explicarse, por decirlo de una forma suave. Aparte de que elige estrategias de comunicación que son un verdadero disparate. O sea, tú no puedes estar continuamente en el disparadero y limitarte a ir a la SER. De verdad, eso no, las cosas no funcionan así, y eso pues hace difícil. Pero no podemos acusar y perseguir como en una caza de brujas a cualquier persona que tenga cualquier relación con algo en Panamá en este año o en el año 2006. Vamos a ver. O sea, cuando se lanzan acusaciones políticas, cuando se lanzan acusaciones sobre la moralidad, la ética de la gente, tienes que hacerlo cogiéndote algo de verdad, algo serio. No a una empresa que has heredado y, si es cierto lo que él ha dicho, ha puesto en conocimiento de Hacienda, ya ha regularizado y no esconde ningún dinero de nada. Oye, que si su padre puso el chalet allí, pues... Oye, pues
es que los paraísos fiscales...
Pues lo habrá hecho, pues oye, es una cosa que habrá hecho su
Carmelo,
padre. Yo no sé todo lo que hizo mi padre legalmente.
Sí, bueno, perfecto. Si estamos hablando del padre, por cierto.
No, estamos hablando del hijo.
En este caso, como él está hablando de dónde está el reproche está en el padre, efectivamente, que era un inspector del trabajo que constituyó una sociedad en Panamá y puso su chalet a nombre de esa sociedad. Es que uno de los problemas de los paraísos fiscales, Carmelo, es que hay gente que los ocupa para sustraer bienes de sus responsabilidades en otros países.
Y cuando eso ocurra, carguemos contra eso. Bueno, cuando eso ocurra. Pero, oye, es que no sabemos, no tenemos ni indicios de que esto está ocurriendo aquí.
Ahí había algo mal y eso fue regularizado vía vía formulario 720, porque hubo una amnistía. Uh-huh. O sea, claro, y es
una herencia.
Que
no olvides decir que hubo una herencia.
Hemos un proceso de regularización. Sí, una herencia. Él recibió una herencia envenenada. Recibió una sociedad opaca que no había sido declarada a la Hacienda española.
Y hizo lo que tenía que hacer.
Perfecto. Bueno, uno
insisto,
de los
con lo que sabemos hasta ahora.
Sabía, porque desde el año 88
bueno, uno
era
de los apoderado
de la sociedad.
Sabía, pero cuando le llega a las
los
manos de este hombre,
no sabían.
Hace lo que tiene que
Vamos
hacer.
Vamos a presumir que los otros tres no sabían, por el bien de esos otros tres. Cuando los cuatro ya todos saben lo que el pastel que hay aquí, deciden regularizar a través de un procedimiento de amnistía fiscal que dio este gobierno. Pero es evidente que ahí había algo que estaba mal. O sea, lo que no nos podemos ahora es decir que aquí no ha pasado nada.
El procedimiento de amnistía fiscal que coincide...
Sí, que usó Rodrigo Rato, que usó...
No, coincide con
Emilio Botín.
Es decir, eso no está como el dinero de...
Como el de Emilio Botín.
Florenzi, no está como el dinero
de
Florenzi,
20
años ahí esperando a la amnistía fiscal, ¿eh? ¿No?
Ahora, cuando Montoro hizo la amnistía fiscal, además de tratar de recabar un dinero para las arcas españolas, oye, qué cantidad de información, ¿eh? Qué cantidad de información para usarla en su debido momento. Porque ¿de dónde ha salido este papelito? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde? ¿Quién tiene el papel que pone Manuel Moix declarado en la casilla 720? Porque si no lo hubiera declarado, nadie lo sabría. Se habría mantenido en la opacidad del padre.
Al final estamos castigando el comportamiento de acuerdo a la ley.
¿Quieres que recuperemos unas palabras de el que maneja la información? Porque claro, a partir de ahora, sobre el fiscal Moix, van a pesar estas palabras que le dijo Montoro a José Manuel Soria.
Nadie puede estar en el gobierno que haya operado de paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros y muy rotundos. Y quienes tenemos responsabilidades políticas, tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes de las obligaciones que asumimos.
Tenemos que ser un poco más decentes, creo yo. El señor Montoro es que es un cara dura, joder. Vamos a decir las cosas.
No, o sea, te pierdas, Carmelo.
No, es que me indigna. Es decir, operar en un paraíso fiscal no es ilegal. Insisto, bueno, no es inmoral.
Depende, si estás ocultando patrimonio
pero
no hacerte cargo de tus responsabilidades, me parece delictivo.
Claro,
es
delictivo cuando es delictivo, pero es que ir a Panamá de viaje tampoco es delictivo. Dice, oye, has estado en Panamá.
Fíjate que el señor...
John, ¿has estado en Panamá alguna vez?
He estado varias veces en Panamá.
Bueno,
nunca he abierto ninguna cuenta en Panamá, puedes buscar. Y una vez me lo ofrecieron, fíjate. Y con muy buen tino dije que no.
Bueno, estarías perdido. Ahora, serías más rico, pero estarías perdido.
Probablemente que
mi respuesta
económicamente
era en la
te convocas.
En que efectivamente tener una cuenta en Panamá o en Suiza, en el mundo no siempre ha sido como es ahora. O sea, el mundo no siempre ha sido tan fácil hacer una transferencia a Chile o a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo, comprar en Amazon en Nueva York y que te traigan las cosas aquí.
Oye,
el mundo no siempre
lo
ha sido
normal
así.
Es que las navieras hace 30 años, para operar en el mundo, tuvieran sociedades en Panamá. Pero ya no por una cuestión de opacidad o paraíso fiscal, ¿eh?
Y nos olvidamos que hasta muy avanzados los años 80, España tuvo control cambiario de divisas. Y uno de los grandes escándalos, de los primeros grandes escándalos del gobierno socialista, es aquel embajador Palacín de Diego, creo que se llamaba, que se dedicaba a sacar dinero a Suiza a través de sus contactos diplomáticos. Y cada dos por tres se descubría en España este lío que había... Era muy común tener dinero overseas, como se decía entonces, en ultramar, en cuentas en ultramar. Pero eso hoy ha cambiado y hay una hay unos avances en torno al intercambio de información fiscal en el que estamos todos pillados. Podemos discutir sobre el tema impositivo, pero nuestras sociedades han dicho que esto es ilegal.
No es ilegal. Es que ese es el tema, es que no es ilegal, y insisto, no es inmoral, porque hay mil razones para hacerlo.
Bueno,
mil razones, una de las cuales, y tan moral como todas las demás, es pagar menos impuestos. Mientras lo hagas de forma legal, es no solo moral, yo diría que es una obligación ciudadana.
Bien, pues
pagar menos impuestos.
Entonces si es que no pagas menos impuestos, es que es un lío.
Pues yo digo que esto una de las razones puede ser pagar menos impuestos.
Me parece bien. En Suiza no existe, o sea, existen
pagan,
las cuentas en Suiza.
El, los mismos
pero
impuestos.
Pero las cuentas, efectivamente, si es que...
Entonces, no podemos criminalizar a la gente por hacer cosas que son legales y no son inmorales.
Una cosa es tener una cuenta en Panamá y tenerla declarada, otro es tener una cuenta opaca en Panamá.
El hombre elegido para ponerte al frente de la Fiscalía Anticorrupción, que todos sabemos dónde te mandan y dónde te metes y a lo que vas.
Exacto.
Directamente, yo lo primero que he dicho, el reproche primero es, yo le digo a mi jefe con todas las de la ley, además, oye, que yo he cumplido con Hacienda, mi familia es sagrada, la sagrada familia del chalet, por supuesto, pero les informo de esa historia, aunque en tu fuero interno digas, oye, ¿por qué voy a tener que informar? O no caigo en la cuenta porque como todo es legal, no. Porque
no,
como
es que
no eres tonto...
No era legal ya, porque tuvo que regularizar
una empresa,
porque era una cuenta opaca.
Porque todo era legal, porque tiene que ver con el señor Moisés.
Lo que es ilegal, Carmelo, es tener cuentas opacas en Panamá.
Políticamente, como nadie se chupa el dedo y todo el mundo sabe que el que aterrice en la Fiscalía Anticorrupción no solo te van a mirar con lupa, te van a mirar con microscopio, claro, de no sé cuántos aumentos. Hay que decir, oye, yo, antes que nada, amigo catalá, ministro que tanto te quiero, señor Maza, fiscal que tanto admiro, yo, antes que nada, que sepáis esta historia, lo primero. Y veríamos a ver si lo hubieran nombrado. Eso es lo primero. Y yo he defendido a Mos en su batalla contra lo que hay dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Y lo segundo, yo creo que él mismo, al margen de que se lo tenía que haber comentado, él mismo tendría que haber reflexionado dos minutos sobre la cuestión.
Ese reproche
no es inocente
que estás haciendo...
el tema políticamente, que es de lo que estamos hablando.
Ese
yo no,
reproche
no sé
tiene
dónde
mucho
le llevará.
Sentido, pero no es el que le están haciendo. Ese reproche que
hombre, no,
haces,
a él le están entonando con
no
todo.
No es el que le están haciendo.
Está incluido.
Porque van
no,
a por
no está
él
incluido, porque
el
único que lo dice es Alejandro Vara.
Van a por él desde el minuto uno, con paz murciano y sin paz.
Sí.
El señor Mos es carne de cañón y lo están bombardeando desde que puso ahí el pie, y él lo sabía. Y si tú lo sabes y no eres tonto, porque él no es tonto, y lleva en esto 20 años, y ha toreado a todos los Miura que han salido por todos los portones, por todas las puertas de los toriles, narices, porque claro, ¿por qué narices cae a cuatro bruces en algo tan elemental, palmario como, oye, en cuanto se oye la palabra Panamá, eso, me llevo la mano a la pistola? Si es que es de cajón, y no es por nada, pero es de cajón.
Es porque nosotros, los periodistas,
bueno,
queremos
ya sé, hombre,
que sea
no,
así.
Pues, no
fastidio,
nosotros
hombre.
No inventamos todo.
O sea, nosotros no hemos dicho que es ilegal tener una cuenta en Panamá y no declararla en España.
No digo que sea informado. Oye, y lamento mucho ponerme vehemente, porque es que
no lo
me
lamente,
sabe mal.
No lo lamente.
Me sabe mal porque yo he defendido mucho a Mos.
Es cierto.
Mucho hasta...
En otra guerra.
En esta guerra yo te he dicho,
pero,
es un salto
es que
cualitativo,
tiene varias,
es una historia distinta.
Tiene varias guerras, Mois, lo digo porque, oye, es curioso, ¿eh? Bombas lanzadas contra Mos, que no, lo que no significa que él sea inocente, pero una es una conversación grabada que forma parte de un secreto sumario, pero no de la parte que luego va a imputar el juez.
Conversación en la que no está él, ¿eh?
Que es en la que, oye, este Mos es de los nuestros, no, fuera.
Es Eduardo Zaplana
con Ignacio González. Otra, papelito de Hacienda.
Ahora,
Hacienda, coño, que es el PP. Que en Hacienda ahora mismo no está Podemos,
es que
el ministro no es Errejón.
Estamos machacando a la gente, primero, por cosas que, como estamos viendo aquí, son legales, o por la conversación que ha tenido un tercero con un cuarto en la que habla bien de ti.
Sí,
y estamos machacando a la
no
gente
funciona,
por eso.
Eso no funciona. Yo creo que quien ha machacado por la conversación de Zaplana, nadie en su sano juicio puede pensar
que
un González que ya no era nada y un Zaplana que, fíjate, hace 300 glaciaciones que no era nada, que porque hablen de que este nos cae bien y nos interesa, lo vayan a nombrar.
Forma parte del caldo de cultivo para luego dar resto. Primero va el capote
porque Mos, cuando era fiscal jefe de Madrid, rechazó 3 veces querellas que tenían que ver con el canal de Isabel II. Fíjate, eso también hay que tenerlo en cuenta,
Si te miras las denuncias,
es
las querellas, si te las miras, por lo menos 2, yo de 2 puedo decirlo porque lo he mirado. no me extraña que la rechazara. No te digo yo que no tuviera, oye, que es muy amigo de Nacho González, tal. Sí, pero en este caso, yo hablo de técnica jurídica.
Fíjate que hemos visto casos de denuncias con técnica jurídica muy deficiente y que al final los fiscales los han sacado adelante.
Por supuesto.
Porque estábamos hablando antes de la política y la justicia.
Sí, exactamente.
El tema es
y
que,
porque al final todo el mundo tiene un bias.
Es que es eso.
Y los jueces también lo tienen.
Es que es eso.
Y casi lo mejor es que fuera público absolutamente todo esto para que pudieran decir, oiga, es que usted ha rechazado 30 denuncias contra el canal de Isabel II y esto describe ya un patrón, y que pudiéramos trazarlo.
Oye, como tengo que hablar ahora de Gabriel Rufián y los diputados, ayer, por ejemplo, yo hacía la mofa, befa, de... a ver, vamos a contar en la fotografía cuántos escaños salen, 68. A ver, ¿a qué no me dices cuántos diputados hay? 18. Igual que hacemos eso en otras ocasiones... Creo que es de justicia que Nieves os cuente ahora la noticia que acabamos de conocer.
Sí, porque Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, ha ido hoy al Pleno del Congreso a votar todas las enmiendas que se están llevando a pleno de los presupuestos, a pesar de que hoy mismo ha muerto su padre. Había muchísimas dudas de que esta diputada se presentara o no finalmente en el Pleno del Congreso por esa terrible noticia. Y finalmente Ana Oramas ha ido y está votando.
Pues igual que contamos unas cosas, contamos las otras. Y ya, aprovechando esta noticia, a Ana Oramas, que siempre nos ha atendido...
Es de lo mejor que hay en ese Congreso. Sí, de lo
siempre
mejor.
Nos ha atendido tan educadamente.
Es profesional, trabajadora, entregada, no miente, tiene un olfato político que...
Tiene mucho olfato político.
Mucho olfato. A mí me parece que es de lo mejor que hay por ahí.
Su diagnóstico pues de la legislatura...
Le mandamos un abrazo a ella en este día tan duro.
Sí, la verdad.
Porque lo estará pasando mal. Su diagnóstico de la legislatura corta, la que salió de las elecciones de diciembre del 15...
La de funciones.
Lo clavó, o sea...
Yo creo que tiene muy buena información y mucho instinto político.
Y fue, no sé si en la primera o en la segunda votación de la investidura, gracias, que no me salía, hizo un discurso magnífico.
¿De la investidura de Rajoy?
No, de la de Sánchez.
Ah, de la de Sánchez.
Bueno, pues hay que decir que al margen de las ideologías y los partidos, alguien que suele también, y esto es importante porque últimamente es menos usual de lo debido, alguien que está a la altura, o por lo menos se cree el cargo que representa, reconocérselo. Más que nada porque quiero que, por favor, Isaac, nos pongas otra vez lo que ha dicho Gabriel Rufián de Esquerra y el representante de Podemos, el guardia civil que calla cuando su partido agrede verbalmente, intelectualmente, ideológicamente a sus compañeros de la Benemérita, por ejemplo, en Alsasua. Hoy ha hablado del ejército. Escuchamos a los dos.
Estamos hartos de tanta cabra y de tan poco médico. Estamos un poco hartos de que haya tanto general y tan poco maestro.
¿Usted sabe cuánto cobra, señora ministra, un soldado o un marinero que no está embarcado? A lo mejor, con suerte, llega a 900 euros. ¿Usted cree que eso es un sueldo digno para nuestros militares?
Hoy Podemos y Esquerra Republicana han querido atizarle a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, uno a su manera y otro a la otra. También es verdad que Delgado... su estilo no es, gracias a Dios, el de Gabriel Rufián, que decía que estaba harto de tanta cabra.
Hay gente que da para lo que da, sí. No les podemos pedir tampoco...
Pero él está apoyando al gobierno de los cabritos, no nos engañemos, hablando de cabras. Porque es que, claro, si tú fueras blanco, nibio, impoluto, como se supone que es el gobierno al que está apoyando Esquerra Republicana con sus votos en Cataluña, podrías decirlo e incluso podrías incurrir en reproches tan ocurrentes y tan irónicos y tan simpáticos como los que hace Rufián. Pero cuando estás sosteniendo lo que estás sosteniendo, oye, pues
habla de los de la pulsera con la bandera de España, pero de los de la pulsera con la estelada no dice nada. Y oye, que le pregunten al fiscal anticorrupción del caso Palau. Y de eso efectivamente no dice nada.
Ah, mira,
la bandera y la cartera.
Es decírselo, es verdad que dijo el fiscal.
Hablando de banderas, claro.
La bandera y la cartera.
La bandera y la cartera, precisamente, es ahí, a tu lado.
A los tuyos.
En tu gobierno, con los que estáis gobernando, a los que estáis apoyando, con los que vais juntitos por el sí y por el 3%, no te sobres tanto, Rufián.
Desconozco...
Y mira que a mí no me cae mal, porque es del español. Es lo único que tiene así.
Espera, porque se le han empañado las gafas a John Mueller. ¿Te refieres al español de fútbol?
español de fútbol,
no
me
al
refiero.
Español de...
Él es el conocido seguidor del español desde los tiempos de Sarriá.
Español de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Del español. El de Dani, ¿no?
Efectivamente.
Conservas Dani. Sí,
en su tiempo, sí. Y el de Solsona.
¿Ya no lo lleva?
Yo creo que ya no, no lo sé. Anda. No lo sé, no
mira,
te
eso me lo tendría
decir.
Que mirar.
Ese era el hermano de Sánchez Llibre. Dani,
sí,
ese.
Sí, sí, fue el presidente.
Que, por cierto, trae conservas de Chile, almejas y navajas y tal, de los mares australes de Chile. Y...
No, no, es una empresa conservera de primer nivel.
Pues me ha gustado también escuchar al de Podemos defender a los militares. Lo que pasa es que se le olvidó hacerlo cuando Ada Colau... ha hecho campaña para echar al ejército de las ferias educativas.
Con muy poco éxito, dicho sea de paso.
Fíjate, con tan poco éxito que atentos a las dos cosas que nos va a contar Lucía. Porque cuanto más se meten con ellos, más se vuelca la sociedad civil con el ejército. Escuchad.
Saludos desde Guadalajara. Hoy es el Día de las Fuerzas Armadas y es aquí en Guadalajara donde en unos minutos se va a celebrar...
Así daba comienzo el pasado sábado el informativo especial de Televisión Española emitido con motivo de la celebración en Guadalajara del desfile por el Día de las Fuerzas Armadas. Después de un lustro de recortes, sin desfile y sin salir de Madrid, las Fuerzas Armadas salieron a la calle a celebrar con todos su gran día.
Pues este acto principal tenga una solemnidad que mucha gente estaba requiriendo otra vez.
Y vaya, si era una demanda social, tal y como aseguraba la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, durante el acto emitido por la Primera de Televisión Española y el canal 24 Horas. Y es que el desfile consiguió un seguimiento de más de 1 millón de espectadores, siendo el más visto en los últimos 11 años. Incluso hubo momentos en los que la audiencia superó los 2,5 millones de espectadores, duplicando la cuota de pantalla media que tiene el primer canal de la televisión pública. Pero el interés por nuestras Fuerzas Armadas va más allá de lo televisivo, porque este fin de semana la exposición Ingenieros, Soldados y Sabios, que se puede ver en el que era el Museo Militar de Barcelona en Montjuïc, ha batido récord de asistencia con 12.000 visitas en tan solo un fin de semana, interés con el que está trabajando el Ministerio para poder hacer realidad la reapertura del Museo Militar clausurado por el Ayuntamiento de Barcelona en 2009, un proyecto con demanda social, pero que los nacionalistas ven con mucho recelo político.
Y cuando Gabriel Rufián dice que hacen falta menos cabras, ha dicho, ahí hay que ser, ¿eh? Menos cabras y más profesores, cabrito, menos generales y más médicos, ¿qué se cree que hace el ejército? De verdad, ¿qué se cree que hace el ejército, además de su misión, que es la de defender? Que le pregunte a todos los náufragos del Mediterráneo que ha salvado el ejército español en el último año. ¿A quién atienden esos médicos militares, que ya hay que ser?
Pero es que es el reproche demagógico y palmario de alguien pedestre, ¿no?, a la hora de argumentar lo de
sí,
este
pero
hombre.
No lo puedo evitar, me claro, sulfura,
sí,
¿eh?
Yo lo comprendo, lo que pasa es que no le tenemos que dar más entidad de la ya. que tiene el rufián. Está ya. para lo que está. Claro que sulfura y claro que mosquea. ¿Y por qué no dice cuánto ha reducido la Generalitat, su gobierno, la inversión en sanidad en Cataluña,
ahí
por
está.
Ejemplo?
Ahí.
Que es la segunda que más ha recortado después de Andalucía. Hablando de médicos, quiero decir, pero es que es todo tan hipócrita y tan falso.
Es que es verdad, que dices, es que es, claro, oiga, es que, pero ¿qué me está usted oiga, diciendo que necesita más médicos? Pero ¿quién tiene la competencia?
Gobernando en Cataluña.
¿Quién tiene la competencia? El gobierno claro. de Cataluña.
Que miren ellos.
¿De qué me está hablando?
Lo que es lamentable es que esto se lo tengamos que decir nosotros a Rufián aquí y no se lo diga nadie en el Congreso.
No se lo toman
no lo
en serio,
sabemos,
yo creo.
No lo sabemos.
En general, no, digamos, todas las intervenciones
digo, pero
de
que
Rufián...
como yo no lo sé, no sé si alguien le ha dado la réplica, lo tengo
a mí
que
me
decir.
Decía uno del PP el otro día, un diputado, dice, es que Rufián quiere convertirse en el payaso de las bofetadas de León Felipe. Quiere que cada vez que hable nosotros todos nos volquemos a sacudirle porque eso sí. le hace cuando vuelve
no
a Barcelona ser el hombre más feliz del mundo.
Se tiene que
pues,
volcar
oye,
uno y decirle...
Eso es una desgracia porque para que cuando vuelva a Barcelona le hagan popular es porque en los medios de comunicación le ponen un héroe y nadie en Cataluña le dice, señor Rufián, está usted muy bien que diga esto, pero es que la competencia para que haya más médicos y más camas en hospitales en Cataluña la tiene usted
y
su gobierno.
Yo creo que quiere ser conseller cuando sea presidente de la Generalitat el señor Junqueras. Yo creo que aspira
ahora, vamos
a ser conseller.
Sí. Vamos a tener una tensión importante entre el gasto del Estado de Bienestar, sanidad y pensiones y defensa.
Y el defensa,
sí. O sea,
sí.
El futuro indica que nuestro gasto en defensa se va a incrementar y de claro. manera importante. Y va...
Trump.
Bueno, lo ha dicho Merkel, que es todavía peor.
Bueno, porque el acuerdo se hizo desde hace no sé cuántos años.
Y Europa, esta Europa del poder suave y que cree que la diplomacia es la capacidad de resolver todo, pues va a tener que dotarse de una capacidad militar importante y eficaz y va a tener que gastar mucho dinero.
Le he prometido a los oyentes que luego le ibas a explicar el porqué de este tuit de Pablo Iglesias. Nieve, recuérdamelo.
Pues es un tuit que escribió el secretario general de Podemos enlazando un vídeo de lo que ha pasado hoy a las puertas del Congreso de los Diputados. Me ha hecho un huevo de ilusión acompañar hoy a los taxistas en defensa de los servicios públicos y contra la privatización.
Ha visto que tiene doble, pillo, lo ha pillado Vara. En el Congreso, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Y por qué, y no por su lenguaje habitualmente un tanto soez, ha dicho lo de un huevo Pablo Iglesias, Miriam?
Bueno, Dieter, esta mañana desde Podemos querían mostrar ese respaldo a la huelga de los taxistas y se han reunido con el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de España, Julio Sanz. Lo han hecho en este Congreso de los Diputados, después se han hecho la clásica foto delante de los leones y como el Congreso pues estaba vallado por seguridad, han bajado hasta la Plaza de Neptuno para saludar a los manifestantes que allí se encontraban. En ese momento...
respuesta de los taxistas ha sido lanzarle un huevo.
En ese momento han empezado, pues sí, Dieter, a volar... huevos y uno de ellos ha impactado precisamente en la cabeza de Julio Sanz y ha alcanzado también el pelo y la camisa del líder de Podemos. De ahí ese tuit de Pablo Iglesias que dice que le había hecho un huevo de ilusión a acompañar hoy a los taxistas. El huevo se lo ha llevado en la camisa el líder de Podemos.
Un huevazo, vaya hombre, qué pena.
No sabe muy bien dónde estaba, ¿eh? No, me da la sensación de que no claro, se orienta.
Que ha dicho Echenique, ¿no?
¿Qué ha dicho Echenique?
Que el huevo iba destinado a las fuerzas de seguridad.
¿Y cómo lo
no
sabe?
A su líder.
¿Y cómo lo sabe él?
No lo sé. Debe tener un visor...
Un visor de huevos, de trayectoria de huevos. Quiero
decir. Él, como es científico, además debe saber eso, que la trayectoria balística de un ovoide es distinta.
Gracias, Miriam, por esta información. Es
que... Dieter, te digo que hay varias versiones desde Podemos, porque algunos dicen eso como Echenique y otros dicen que no, que iba al compañero que tenía al lado Pablo Iglesias, que era Julio Sanz, el representante de los taxistas. No se aclara muy bien para dónde iba al final que le ha dado a Pablo Iglesias.
¿Sabes qué creo yo? Que a lo mejor se han pensado que también estaba ahí Gabriel Rufián, que con Risto Mejide, creo que fue con Risto, dijo que los taxistas, si tenía que poner algún pero a Madrid, se lo ponía a los taxistas, porque todos le ponían a Federico y se lo subían y le decían, toma, para que te enteres de lo que vale un peine. Y claro, han visto que bajaba Pablo Iglesias y pobre, se ha llevado él el huevazo que se lo iba a llevar Gabriel Rufián. Es que... Ahora, me gusta este Echenique sabiendo interpretar lo que pensaba el tipo que lanzó el huevo.
Echenique no tiene ningún apego a la verdad ni a los hechos. El tío dice pues lo que en cada momento le sale...
¡Hombre, Carmelo, no sigas! Estás desatado, ¿le sale de dónde?
Y ya está, y le da lo mismo. O sea, es que la novedad que han traído los de Podemos a la política, y en particular yo creo que los dos mejores en eso son Echenique y Iglesias, es que les da igual que la realidad les desmienta un minuto después. Les da igual. Ellos siguen a lo suyo. Oye, que Echenique es el que dijo en un discurso que se ha hecho muy famoso que es una vergüenza que no se pague la seguridad social a los cuidadores.
A los cuidadores, sí.
Hoy de
bueno,
todo
pero es como Donald Trump.
Sí, es la posverdad.
Se ha equivocado de manifestación. Pablo Iglesias quiere ser la novia en la boda, el este en el entierro y todo lo demás. Pero es que hoy a esta manifestación no debería haber acudido, porque entre otras cosas, los taxistas...
Llevan la banderita de España.
Y sobre todo, yo al margen de que ideológicamente yo creo que hay de todo, pero oye, que son los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona
bueno,
los
es
que
verdad.
Precisamente están
es
en
verdad.
El 1-7
sí, sí.
y no en el 1-30.
Y el de Valencia, y el de Zaragoza...
¿Dónde gobiernan los señores
es
amigos
verdad.
De Podemos?
Sí.
¿Cómo es posible que baje Pablo Iglesias con un grupo, un colectivo, que además hoy estaba particularmente airado,
sí.
y dice, oye, que señor Iglesias, que aquí su alcaldesa está en el 1,7 del porcentaje que
sí,
están... Oye, que el gobierno dice 1,30 la relación entre los Cabify estos y los taxis.
Y tío,
con lo cual,
pero
se ha equivocado de manifestación.
Dice que
¿no?
está en contra de la privatización. ¿Pero cómo privatización? Que si todos los taxistas, o casi todos, son autónomos
claro.
y los que no, son en pequeñas empresas porque no se pueden tener más libertad.
Deja caer las pocas.
Me recuerda cuando Cayo Lara fue a una manifestación por un desahucio y casi lo linchan.
Sí,
y indignado casi entre lágrimas dijo, ¿pero por qué me hacéis esto a mí? ¡Sinvergüenza! ¡Gentuza! ¡Castuza
porque
político!
Lo que no entiende Cayo Lara, que debe ser partidario de la colectivización de la propiedad, y no de la propiedad privada, es que cuando hay un desahucio es porque a alguien le están quitando su propiedad privada.
pero es que en el caso de Cayo Lara todavía le duele aquello. Dice, todavía, ese día fue el inicio de mi del fin de mi carrera política. Los desahucios
debería ser una cuestión de los capitalistas liberales.
Y una cuestión, porque
pero la verdad es que Pablo Iglesias, con tal de aparecer, y estará encantado. Quiero decir que en el fondo, mira la habilidad que tiene luego con las redes sociales, porque ha estado muy bien el tuit, hay que reconocérselo. Le han tirado el huevazo y, sin embargo, él reaccionan en las redes, le da la vuelta y es
positivo. ¿Quieres decir que el Vistalegre 3 será una granja de gallinas?
No, pero es verdad, yo estoy con Alejandro Vara, que tienen una habilidad tremenda para darle la vuelta al mayor de sus escándalos, errores, fracasos y tal, para darle la vuelta y dicen, anda, mira, cómo ha conseguido... No, y les pasa a los alcaldes del cambio igual. El otro día yo decía, ¿será esta la justificación para que en las encuestas estén...?
Fíjate que es porque de alguna manera simulan que son capaces de reírse de sí mismo. Y digo simulan.
Sí, exacto.
Porque al mismo tiempo sabemos que encargan a expertos. Oye, ¿me podéis decir por qué soy el más odiado y me tiran huevos?
Preocupadísimos de que soy un hombre impopular.
Habríamos visto, porque le ha dado, digamos, de refilón, le ha dado habríamos visto cuál habría sido la reacción y si habría habido espacio para el humor.
Pues yo creo que sí, porque es de entrenamiento esto. Yo creo que es de entrenamiento.
Muy asumido y acción-reacción. Y además en las redes son los que mejor lo hacen.
Tienen unos equipos de trolls enormes, es decir, hay muchísima gente...
Voluntarios, casi la mayoría.
Pero que están con una actividad frenética en la red.
Claro.
Y tienen el visto bueno y el apoyo y el jijijaja de las grandes televisiones.
Por cierto.
Porque si no, eso no les iba a salir.
No, pero de
por cierto,
forma,
que
red...
decía John Mueller que Echenique ha dicho, no, si se la tiraban a los policías, ¿verdad? Vale, respuesta de la policía Podemos ahora mismo.
Respuesta de la Unión Federal de la Policía, ahí nos las den todas, aunque algunos representantes corran a desear que nos tiren huevos.
Es que esa es otra. Y luego irá Juan Antonio Delgado, el guardia civil de Podemos, a decir que el sueldo de los agentes de la policía y de la Guardia Civil. Pero su partido desea que le tiren huevos a la policía, como si estuviera bien que a la policía sí y a Pablo Iglesias
a la policía,
no.
Fue meritorio incluso.
A la policía sí, pero la UCO no.
Bueno, en eso yo no estoy tan seguro.
Yo tampoco estoy tan seguro.
Audispray, Nieves.
Audispray es la manera de limpiarnos los oídos a base de agua de mar. Los limpia con total suavidad, elimina el exceso de cera y además previene la formación de tapones, que esto es muy importante. Lo encontramos en las farmacias. Y ojo, porque también hay Audispray Junior.
Bueno, pues menuda tertulia más buena hemos echado. ¿Se merece esta gente un regalo, Nieves? Yo no tengo nada a mano. ¿Me miras en la tienda de Libertad Digital algo?
Carmelo, que le estoy viendo con un reloj magnífico, pero anda... tenemos un reloj en la tienda de Libertad Digital, un reloj probado por el Ejército de Aire Español, reloj de aviador, tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 86 46.
Vara, Carmelo, yo
pero,
me leo.
Pero ¿cómo que llamo yo? ¿No era un regalo?
No, llamas tú. El regalo es que te pasemos a la tienda. Hasta mañana, amigos.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otro...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
¿Te vienes a comer?
No creo que pueda. Últimamente no me encuentro nada bien después de las comidas.
Eso ya no es problema. Yo siempre llevo GastroPlus, un complemento alimenticio que contiene aloe vera y cloruro de calcio para ayudarte a tener una digestión normal. GastroPlus, en tu punto de venta habitual, herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio. Para que este no sea el sonido de la noche, Dormax Silencio.
Descansa y deja descansar con la ayuda de Dormax Silencio y sus componentes naturales y relajantes.
Dormax Silencio es un gran aliado para ayudar a los que padecen el problema y a los que lo soportan.
Para dormir y dejar dormir, Dormax Silencio, de Laboratorios Acta Pharma.
Si estás pensando en hacer un regalo a una persona especial o simplemente quieres darte un capricho, no dejes de visitar la Tienda de Libertad Digital. Productos para la salud y el bienestar, relojes, joyas, moda, hogar y mucho más. Elige tu artículo y págalo en cómodas cuotas sin intereses. No te puedes perder los exclusivos productos de la Tienda de Libertad Digital. Entra ya en tienda.libertaddigital.com o llama al 902 80 86 46.